Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 30 de noviembre. Termina un mes en el que el gobierno recién formado está experimentando ya lo que es gobernar en minoría, el gobierno de la minoría absoluta. La oposición ha tardado en enseñar algunos dientes, algún mordisco ha dado en estas semanas. Varias veces se ha escenificado en el Congreso el todos contra el PP y lo que nos queda, con sus 137 escaños, es tiempo de diálogo y de pacto. Porque Ciudadanos, ya se sabe, ducha escocesa, unos días frío, muchos y algo de calor, de vez en cuando, sobre todo para los presupuestos. Lo recuerdan con insistencia desde el diálogo, lo del diálogo desde el gobierno, pacto, diálogo y alguna renuncia importante, como la ley de educación, la única ley educativa del PP que había entrado en vigor. Una renuncia, por cierto, que no ha gustado nada en algunos sectores del partido, como demostraba anoche en esta linterna el exministro de Exteriores García Margallo. Rajoy, entre tanto, apuesta por seguir adelante con las reformas económicas. Reformas que hoy precisamente han sido alabadas, aplaudidas y elogiadas por el presidente del Banco Central Europeo, que no es poco. Y fuera de España es noticia que el presidente electo de Estados Unidos, el magnate Donald Trump, ha anunciado que dejará todos sus negocios para dedicarse a gobernar, como no podía ser de otra manera, porque de otra manera ya tendría un conflicto. No quiere verse implicado en conflicto de intereses y en tramas de corrupción según entre por la puerta. El próximo 15 de diciembre explicará cómo se va a aislar de estos negocios, que no son pocos, y sin duda es protagonista este miércoles el escritor Eduardo Mendoza, que ha sido galardonado con el premio Cervantes al considerado Nobel de las Letras Hispanas. El autor de La ciudad de los prodigios, La verdad sobre el caso Savoltas y Noticias de Gur, Riña de gatos, ha dicho que se puede escribir sin perder la sonrisa y que este premio supone un final de trayecto feliz. Mendoza esta tarde en Londres.
Y ahora pues llega este premio un poco para decir, bueno, pues al final la cosa ha salido más o menos bien. Eso no quiere decir que no vaya a hacer nada más, pero que sí lo considero pues un poco final de trayecto.
El jurado del premio ha destacado su literatura, llena de sutilezas e ironía, además de reconocer su extraordinaria proyección internacional. Felicidades, por lo tanto, a Eduardo Mendoza. Con el objetivo de recaudar en torno a 6.000 millones de euros, que no está mal, el gobierno tiene previsto aprobar este viernes un conjunto de medidas que, además de la reforma del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas cuando tienen beneficios, conllevarán cambios en los impuestos que graban el alcohol y el tabaco. Joaquín Bizmanos.
El ministro Montoro, el gobierno ya tiene perfilado el nuevo ajuste. La mayor parte del dinero, 4.500 millones, se espera recaudar con la eliminación de deducciones a la gran empresa en el impuesto de sociedades. En los especiales no se toca el de hidrocarburos, pero sí el del tabaco. También sube el del alcohol, no eso sí, para la cerveza y el vino. Además, se crea un nuevo gravamen o tasa que afectará a las bebidas con alto contenido en azúcar, básicamente a los refrescos, y que se justifica, dicen a COPE fuentes de Hacienda, por motivos de salud. El viernes también se aprobará otro plan de lucha contra el fraude fiscal que limitará a 1.000 euros los pagos en efectivo. Incluirá el suministro inmediato de información del IVA y el endurecimiento de los aplazamientos.
Analizamos estas medidas que nos acaba de contar Joaquín Bizmanos a partir de las 9, la habitual reunión del equipo económico, hoy con Maite Ayuso y Javier Morillas. También los avisos del gobierno al PSOE para que apoye los presupuestos generales del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apela a la responsabilidad de ayuntamientos y comunidades gobernadas por los socialistas.
No lo podemos hacer sin ustedes. Ustedes gobiernan la mitad de las comunidades autónomas de España. La única manera de aplicar cualquier política es, decimos, a través del diálogo. No, no, solo del diálogo, no, no. De llegar a la concreción del diálogo.
La baza del gobierno son los presupuestos. El gobierno en otros frentes tiene más problemas. La oposición no deja pasar ocasión para recordar a Rajoy que su gobierno está en minoría, claro, y que lejos quedan ya los tiempos de la mayoría absoluta, pues a lo mejor se les pasa la legislatura solamente con el recuerdo. Críticas dentro y, en cambio, elogios que vienen de fuera. El último, el del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que en presencia de Rajoy, en un acto en Madrid, de la Universidad de Deusto, ha alabado las reformas emprendidas por los gobiernos del Partido Popular.
Las reformas del mercado de trabajo en España a mediados de 2012 son un ejemplo de una reforma estructural que ha tenido éxito en el desbloqueo del mercado de trabajo.
Y Rajoy prometía que seguirá adelante con estas reformas.
A su vez, es necesario que continuemos profundizando en las reformas. Y, por supuesto, es absolutamente imprescindible que nadie plantee ahora la derogación de reformas que han funcionado, como hemos escuchado esta mañana.
Hablaremos de todo ello en el tiempo de la tertulia, a partir de las 10, de la situación política general, de cómo ha comenzado la legislatura, del primer mes de gobierno, con Maripau Domínguez, Manuel Marín, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Por lo demás, el ministro de Educación ha propuesto esta tarde en el Congreso un pacto por el futuro de la universidad. Íñigo Méndez de Vigo también explica a los grupos parlamentarios los cambios introducidos en la LOMCE. En mitad de estas modificaciones, de esta marcha atrás del gobierno, la Conferencia Episcopal pide que la escuela deje de ser un tablero de controversia política y aboga por no arrinconar la religión en las aulas, como nos cuentan Paro Latre.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha lamentado que en los últimos años haya habido 11 leyes educativas diferentes. Ha señalado que es urgente convertir la educación en una cuestión de Estado y ha destacado la buena disposición del ministro Méndez de Vigo para alcanzar un consenso.
Cuando no se tiene claro y se reduce al ámbito de lo privado, o se confunde lo que es la clase de religión con la catequesis, pues yo creo que no nos podemos entender. Ahora, cuando se quiere una formación integral en la que entre el elemento religioso y el aporte del hecho religioso digamos, en concreto el católico, la doctrina de la Iglesia, al resto de las asignaturas, qué visión tiene ese niño en su formación integral desde el punto de vista religioso, pues entonces sí tiene una cabida.
José María Gil Tamayo ha subrayado que en el camino hacia un pacto educativo la Iglesia tiene mucho que decir. Ha recordado el peso de la enseñanza concertada en el panorama educativo y que es el 63% de los padres los que en el último año han elegido la enseñanza religiosa para sus hijos.
Más noticias de este día. Sepan también que el Gobierno ha anunciado que prepara una ley como la del tabaco para frenar el consumo de alcohol entre los menores. Lo ha avanzado en el Congreso la ministra de Sanidad y lo cuenta Susana Moneo.
Buscar el consenso político, social y científico es el compromiso que ha fijado la ministra para aprobar una ley que consiga acabar con el alto y preocupante consumo de alcohol de los jóvenes. Regular férreamente su venta y el consumo en los lugares públicos es el objetivo. Dolors Montserrat.
El objetivo común de consumo cero, reducir y evitar el acceso de los menores al alcohol. Dos ámbitos de actuación principales tendrá la ley, prevención y sensibilización.
La conciencia social es prioritaria.
Y hago una llamada de socorro, porque todos debemos velar para que se cumpla con la prohibición de vender o facilitar el alcohol a los menores. Cuando veamos un chaval en una plaza pública, no mirar hacia otro lado.
Desvelaba la ministra que los menores se inician a los 13 años y el 55% cree que no son peligrosos los atracones de alcohol. 9 de cada 10 dice además que es muy fácil conseguir la bebida.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando acabamos de encender la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han detenido hoy otros dos presuntos yihadistas. En la localidad madrileña de Aranjuez ha sido arrestado un marroquí acusado de ser pieza clave en el aparato de captación del Daesh. Y en Irún, un camionero que había intentado viajar a Siria para enrolarse en las filas de los terroristas. Sepan que la Audiencia Nacional ha citado a declarar al exconsejero madrileño Francisco Granados el próximo 11 de enero. Lo hace después de que este lo pidiera y se anunciase la prórroga de 2 años de la prisión preventiva. Es noticia el nuevo récord de turistas extranjeros que llegaron a nuestro país en el mes de octubre. Fueron más de 7 millones. El Reino Unido sigue liderando la lista de países emisores. Y Valencia está de enhorabuena porque las fallas han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta organización reconoce su creatividad colectiva y cómo estos monumentos salvaguardan las artes y los oficios tradicionales. Junto a las fallas han sido nombradas también Patrimonio Inmaterial la rumba cubana y la cerveza belga.
Última hora en la crónica internacional con Paloma Herce.
En Cuba, sus ciudadanos han despedido a Fidel Castro desde el malecón de La Habana. Las cenizas dejan para siempre la capital para viajar por toda la isla hasta llegar a Santiago de Cuba. En Venezuela, la oposición ha declarado que si Maduro no cumple los acuerdos establecidos, romperá el diálogo. Jesús Chugo Torrealba es secretario ejecutivo de Unidad Democrática.
Si aquí el diálogo nacional no da resultados, si aquí el diálogo nacional no ofrece resultados concretos, la mesa de la Unidad Democrática va a tener que revisar su participación de cara a la reunión del próximo 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque efectivamente el país necesita resultados, no simplemente habladeras. Todo el mundo sabe que quien está obligado en la mesa de diálogo es él. Él embarcó hace un año al Papa. Él hace...
El presidente venezolano, por su parte, ha dicho que la mesa no se parará y ha recordado que les puede obligar a sentarse. En Colombia ha salido a la luz la última grabación del piloto del avión siniestrado. En ella se relata que la aeronave estaba sin combustible en una falla eléctrica total. Por su parte, las autoridades colombianas confirman que ya estarían identificados una treintena de cuerpos.
Las 7 y 10 minutos. En la Dirección General de Tráfico está informando a esta hora Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora nos vamos a situar en Valencia. Hay muchas complicaciones. La lluvia está complicando la circulación. En la V30 hay tráfico lento en Guardia Poblet y en el entorno de Chirivella. También van a encontrar en la A3 tráfico lento de entrada, unos 4 kilómetros. En la Nacional 222 en Manises, en ambos sentidos. En la V31, 3 kilómetros de entrada a la capital en Catarroja. Y en la CV35, 4 en el entorno de la capital y en sentido entrada. En Sevilla el tráfico es lento en la S30. En el enlace de la Gota de Leche también. En el puente del Centenario. Además, hay dificultades también en Málaga, en la A7, un tramo que ronda los 5 kilómetros en Fuengirola, circulando hacia la capital. Tráfico lento en Madrid, en la M40 hay un vehículo averiado a la altura del kilómetro 16 aproximadamente, cerca del cruce con la A3, está provocando retenciones hacia la carretera de Andalucía. Hay además dos accidentes en esta vía de circunvalación, también en ese punto kilométrico en sentido contrario, por tanto, cuidado en esa zona de Vallecas. Hay tráfico lento en Coslada desde Hortaleza en sentido sur y también desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de Extremadura. En el sur, en esa 5, el tráfico es lento en Móstoles, en sentido salida, y en la carretera de Andalucía también para salir de Madrid desde Getafe hasta Pinto, en la carretera de Toledo desde Getafe hasta llegar a Parla, en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, hay un tramo de unos 8 kilómetros desde el cruce con la M40 hasta Torrejón como consecuencia de un accidente a la altura del kilómetro 20, de entrada hay tráfico lento en esa zona y más adelante entre Canillejas el cruce con la M30 y en la A3 hay dificultades para salir de Madrid desde el cruce con la M40 hasta Santa Eugenia y también en Rivas va hacia Madrid. En la provincia de Barcelona lo peor está en la B20, 10 kilómetros en dirección al Nudo Trinidad. En la AP7 hay 6 en Barberá del Vallès hacia Girona y 6 en la A2 en Cornellà de Llobregat en sentido entrada. Y hay 4 kilómetros en la C58 en Bahía del Vallès en dirección a la ciudad condal. Es lo más destacado a esta hora.
Y el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes serán las protagonistas y cubrirán toda la península y las islas, aunque tan solo se esperan lluvias en el sureste de Castilla-La Mancha. Las temperaturas vuelven a caer en todo el país, con mínimas de 2 grados en el norte y de 6 grados en el sur peninsular.
A las 7 y 12 minutos hay luz en la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
¿Cuánto pagarías, Juan Pablo, porque alguien se encargara de recogerte y entregarte tu coche donde quisieras cuando tienes una avería y sin molestias? Pues con el seguro contado de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro contado de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama en 8 años...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Hola, Sofía.
Hola, Juan Pablo.
Sofía Negrín, ¿de qué se está hablando en las redes sociales?
Pues se habla de Cataluña, que destinará casi 6 millones de euros de los presupuestos para celebrar un referéndum de independencia el año que viene.
¿Y cómo estamos preguntando por esta cuestión en cope.es?
Preguntamos qué opinan, si les parece bien, y hasta ahora el 98% de los oyentes está en contra de esta decisión. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Carmen dice que es una pérdida de tiempo y de dinero. Sin embargo, en el Twitter de La Linterna, Ana cree que deberían pagar cosas más importantes, como por ejemplo, dice, a las farmacias.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso, en este momento, Sofía.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp es el 600-544-555, 600-544-555.
Y en Herrera en Cope, la fosforera nacional, los fósforos que destacan hoy.
Pues hoy hablamos de apretones.
¿Apretones? ¿Qué son los apretones?
Oh, sí, de apretones.
¿Apretones pues, de qué?
Cuando a veces aparecen las ganas y no
qué?
Estamos en el sitio oportuno.
¿Te las ganas de qué?
Pues de ir al baño.
Ah, de ir al baño. Dale al baño, digo, dale a los fósforos.
Estábamos ya para tomar algo en la cafetería y de repente digo, ay, que me tengo que ir, pero ya no llegué. Y claro, yo no podía salir del baño, no podía salir porque yo no tenía ropa. Y tenía un jersey y me lo até, un olor.
Si subo a casa me cago por la escalera. Entonces empecé a bajar corriendo al portal, me iba desabrochando el pantalón, pero no me dio tiempo, nada más que cuando abrí la puerta del portal, delante de la entrada del portal, allí me tuve que agachar y allí lo tuve que dejar.
500 metros a mi casa, un niño de 4 años y otro en un carrito de capota, corriendo, llegando a lo que es el ascensor, aquello ya...
Apertura de compuerta.
Exactamente, y deslizamiento del cohete hacia abajo, digamos.
Yo me bajé y aquello no entró donde tenía que entrar. ¡Qué vergüenza! Es la primera vez que lo cuento encima de la radio.
Un buen estreno.
¿Y cómo ¿Esto? Salió de aquello, señora?
Y además, ¿de qué color? Musgo navideño, vamos.
¡Ay, qué horror! Ya saben que pueden volver a escuchar esos testimonios, esos apretones y cualquier audio de la programación de la cadena COPE aquí en cope.es. ¿De qué más estamos hablando hoy, Sofía, en la cadena COPE y en cope.es y en la aplicación móvil de COPE?
Pues hablamos en todos esos sitios de trasplantes. España es líder en este tipo de intervenciones.
En el resto del mundo los trasplantes no siempre se llevan a cabo con la misma seguridad que en España. Se estima que unos 10.000 se realizan bajo alguna forma de comercialización, Carmen Lavallén.
Solo con una actuación internacional muy coordinada se puede acabar con el tráfico de órganos. Los expertos insisten en la necesidad de reforzar los controles, no solo policiales, sino también médicos, para atajar un negocio lucrativo para unas mafias responsables del 8% de los trasplantes que se hacen en el mundo, según estimaciones orientativas. Rafael Matesanz está al frente de la Organización Nacional de Trasplantes.
Resaltar el papel de los médicos en la detección de casos de tráfico de órganos y crear una red coordinada por el Consejo de Europa que sea capaz de actuar de una forma eficiente y rápida en estos casos.
Una red con herramientas eficaces para evitar que, como ya sucede en pueblos de Pakistán, el 90% de las personas vivan con un riñón tras vender el otro por unos 2.000 euros para que su familia pueda sobrevivir un año y que evite también las infecciones que sufren hasta 7 de cada 10 personas que practican el turismo de trasplante.
¿De qué terminamos hablando en esta parte de La Linterna tan interesante, que es la que tú nos traes, Sofía?
De héroes anónimos, porque hay muchos más de los que pensamos.
Son personas que consiguen evitar auténticas tragedias, salvando vidas en pocos minutos. Es el reportaje de la reportera Otón.
Iván y Cristian son hermanos, 27 y 29 años, mozo de escuadra y auxiliar de emergencias en Barcelona. No dudaron en bajar desde el balcón de su casa para rescatar a un coche arrastrado por la corriente.
Nuestra sorpresa fue que en el coche habían 5 niños y un adulto. El coche se quedó estancado a pocos metros de la desembocadura de la riera. Primero lo que intentamos hacer es calmar a los niños, ya que estaban muy, muy nerviosos, y decirles que bueno, que poco a poco iríamos sacando uno a uno, que no se preocuparan, que no nos íbamos a ir de allí sin que estuvieran todos fuera.
El rescate angustioso duró 5 minutos, aunque a ellos les pareció una eternidad.
Con una mano nos cogíamos a la acera, porque si no la corriente se nos llevaba. Intentamos abrir la puerta, lo que la fuerte riada no nos impedía poder abrir la puerta. Entonces, como la ventana trasera estaba un poquito bajada, a través de allí es cuando empezamos a sacar a los niños.
Los niños entre 10 y 2 años fueron rescatados junto al adulto con éxito. El soldado Francisco Cerezo estaba de permiso de paternidad cuando un fuego se declaró en el piso de arriba de su casa.
En uno de los dormitorios de la cocina, pues había una niña que tendría 11 años, 11 añitos, y se encontraba pues la pobre ahí pidiendo ayuda. Por uno de los desagües que tiene lo que es el patio, trepé hacia arriba, me quité mi camiseta, se la puse para que no respirara el aire, el humo que había en la vivienda, y pude salir con ella por la puerta.
Ellos y otros finalistas aspiran hoy a recoger los premios WAN, que reconoce la labor de los que trabajan para que la seguridad sea una realidad.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo mencionábamos ayer sutilmente, como uno de los favoritos del premio Cervantes, y hoy se ha confirmado. El novelista barcelonés Eduardo Mendoza se ha coronado en la mayor cima de la literatura en español. Mendoza ya es Cervantes, Ramón.
Un premio que anunciaba así pasadas las 2 de esta tarde el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Tras 4 sucesivas votaciones, resulta ganador por mayoría del premio de literatura en lengua castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2016, don Eduardo Mendoza Garriga.
Pues don Eduardo Mendoza Garriga es un Cervantes que aúna calidad literaria y tirón, mucho tirón entre los lectores. 40 años entregados a la literatura española desde aquel prodigio literario de 1975 llamado La verdad sobre el caso Savolta. El jurado ha reconocido hoy la sutileza e ironía del autor de La ciudad de los prodigios, otro novelón alucinante, Juan Pablo, su proyección internacional y su brillante carrera narrativa. Desde Londres, Mendoza decía a la cadena COPE que está feliz con el premio, pero un tanto agobiado. Luego, ya más tranquilo, en rueda de prensa, ha añadido que considera este Nobel de las Letras Hispánicas, dotado con 125.000 euros, como un final de trayecto a sus 73 años de edad. Corresponsal de la COPE en Londres, José Luis Concejero.
Ha recibido la noticia del premio mientras paseaba por las calles de Londres, su lugar de residencia largas temporadas al año. Eduardo Mendoza reconoce que este galardón es el final de un trayecto feliz. Esto no quiere decir que su obra haya terminado todavía. Siempre se ha inspirado en el humor y en la sencillez de Cervantes. Por eso escribe sin perder la sonrisa, aunque la realidad sea injusta en ocasiones. Está encantado con este premio, sobre todo por la aceptación del público que ha tenido durante todos estos años.
En encuentros con lectores muchas veces he recibido muestras de simpatía y de gratitud, porque me dicen, bueno, pues tal libro o tal otro libro, en circunstancias difíciles de salud, de tristezas, de apuros, me sirvió de alivio, de consuelo, me divirtió, me hizo pasar un buen rato.
Ha declarado su amor por la ciudad de Londres, a la que vino de joven a estudiar, la misma ciudad en la que un día le dijeron, por cierto, que no tenía las condiciones necesarias para ser escritor.
El año pasado, La verdad sobre el caso Savolta fue reeditada con el título de Soldados de Cataluña, suprimido en el 75%, por miedo a la censura.
Sí, una de las mejores novelas españolas de la segunda mitad del siglo XX, esa Verdad sobre el caso Savolta, que cumplía 40 años y que ha sido muy elogiada tanto por el presidente del jurado del Cervantes, Pedro Álvarez de Miranda, como por el ministro Méndez de Vigo. Escuchamos a ambos.
Con la publicación en 1975 de La verdad sobre el caso Savolta, inaugura una nueva etapa de la narrativa española, en la que se devolvió al lector el goce por el relato y el interés por la historia que se cuenta, que ha mantenido a lo largo de su brillante carrera como novelista.
La verdad sobre el caso Savolta, pues es uno de esos hitos de la historia de la novela española, ¿no? Y además en un año en el que, bueno, la literatura española está tratando de recuperarse del impacto del boom latinoamericano y pone a la novela española a la altura de la novela hispanoamericana.
Vamos con la otra gran noticia cultural de este último día de noviembre. Por sorpresa, el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, ha anunciado que lo deja. Lo deja el próximo año tras 15 años en el puesto.
Ha sido en la permanente del patronato del Museo del Prado, donde la noticia ha dejado helados a todos sus miembros. No se lo esperaban. Zugaza quiere volver al Museo de Bellas Artes de Bilbao con su familia, que ha permanecido en Vizcaya estos 15 años de su etapa al frente del Prado. Zugaza considera cumplida ya esta brillante etapa de 3 lustros al frente de uno de los mejores museos del mundo, si no el mejor. Nacho de Gamón.
Miguel Zugaza llegó a la dirección del Museo del Prado en 2002 tras su éxito en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Su dirección se marcó el objetivo de transformar el museo, algo que ha logrado modernizando el modelo de gestión y ampliando las instalaciones de la Pinacoteca. Bajo su dirección se aprobó la ley reguladora del Prado, que otorgaba más autonomía al museo, y se ha acometido el proyecto del campus del Museo del Prado, que ahora llega a su punto álgido con la reciente adjudicación del proyecto de rehabilitación del Salón de Reinos. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha comparado el fichaje de Zugaza con el de una estrella del fútbol.
Lo siento por el Prado, me alegro por Bellas Artes. Este es un fichaje en términos futbolísticos, es un galáctico que se va al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Mi agradecimiento como ministro de Cultura y estoy seguro del patronato del Museo del Prado por la grandísima labor que ha hecho Miguel Zugaza.
Zugaza permanecerá en la dirección del Prado hasta que la comisión del patronato proponga el nombre de su sucesor al Consejo de Ministros.
Misión cumplida, que diría Ramón García Peregrín. Las fallas de Valencia son ya patrimonio inmaterial de la humanidad.
Muy merecido. La UNESCO ha declarado la Gran Fiesta Valenciana como bien inmaterial en su reunión anual celebrada en Addis Abeba, la capital de Etiopía. La UNESCO no solo reconoce el valor de los monumentos falleros, sino también todo lo que envuelve esta festividad culminada con la Nit del Foc, que se remonta hasta el siglo XVIII. La UNESCO también ha declarado hoy patrimonio inmaterial de la humanidad a la rumba cubana y la cerveza belga.
...15 años sin George Harrison.
Se han cumplido ya 3 lustros de la muerte del ex llamado Beatle, discreto, pero tan genial como John Lennon o Paul McCartney. Era el más joven de aquel revolucionario cuarteto de Liverpool, de aquellos melenudos maravillosos, y murió hace 15 años en la ciudad de Los Ángeles, víctima de un cáncer de pulmón. Pues aquí llega todavía el sol de George Harrison.
Y también llega una música más, Ramón, anda. Pasan los años, ¿eh?
Sí.
El asalto que acaba de dar.
Un poquito. Y ahí hay también gente que lo celebra, este tipo de música, ¿no? En la pecera.
¿Quiénes son?
Bueno, la banda canadiense Arcade Fire, que se encuentra entre el centenar de artistas ya confirmados para el próximo festival Primavera Sound del próximo año, 17, en Barcelona. Bon Iver, Van Morrison o Chris Jones serán los cabezas de cartel del Primavera Sound.
Primera hora de la linterna en este día de miércoles 30 de noviembre, con ustedes hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Y ahora mismo lo que tenemos con Belén es un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct, Juan Pablo, conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad, listos para actuar en caso de robo o cualquier emergencia. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct solicita una demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida más noticias y seguimos contando la actualidad como cada día en la cadena COPE, en la linterna que está encendida por si acaso.
Carece de cualquier argumento para justificar el bloqueo.
Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué.
Primera para atropelló, me rompió las dos piernas, chocó contra un coche.
La ley, no la saltamos a la torera cuando queremos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.